Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenos días a todos. Esta es una mesa sobre libros para niños y jóvenes. Mi nombre es Ruth Kaufman. Voy a leer brevemente reseñas biográficas de las personas que me acompañan en esta mesa, sin mesa, que están en el programa, pero bueno, quizás alguno de ustedes no las ha leído. Tenemos a Menena Cotín, que es diseñadora venezolana, ilustradora y escritora. Ella se formó en el Instituto de Diseño Fundación Neumann de Caracas, la Escuela de Diseño Parsons y el Instituto Pratt de Nueva York. Tiene un libro bellísimo que se llama El libro negro de los colores, que fue publicado, ilustrado por Rosana Faría, y que ganó muy importantes premios de la literatura infantil, y nos permite imaginar cómo vivencia los colores un niño que es ciego. Es realmente una experiencia que le recomiendo fervientemente tener. Ha trabajado en más de 20 libros infantiles y escrito el libro de relatos cortos Historias Ajenas 2009, La Nube, Dabar Ediciones, es su primera novela. Junto con su hijo Alfredo Cotín, ha creado la editorial And Then Story Designers. Luego nos acompaña Irene Vasco, que es de Colombia y es autora de muchos libros para niños y jóvenes en Panamericana, Alfaguara, Fondo de Cultura Económica, Random House Mondadori, Norma Ediciones, B y Educar. Algunos de sus libros más reconocidos son Conjuros y Sortilegios, Mambrú perdió la guerra, Jero cara pálida, Paso a paso, Cambio de voz y Lugares. Confieso que he tenido la suerte de leer algunos libros y otros no, porque en mi país, en Argentina, en este momento es muy difícil conseguir libros que vienen de otros países, lamentablemente. Fue fundadora de la librería Espantapájaros y de Espantapájaros Taller en Bogotá. Es animadora de la lectura y conductora de talleres dirigidos a padres, maestros, bibliotecarios, promotores culturales. Por lo que he leído en sus entrevistas, se ha recorrido Colombia de una punta a la otra varias veces, conociendo niños, madres, maestros, bibliotecarios y pedaleando, como decimos en Argentina, por la lectura en todos los lugares. Boris Pfeiffer, no, Jean-Paul Monguin, es editor de Les Petit Platón, una colección de filosofía para niños que él dirige a niños de 9 a 99 años. Hay otros libros de filosofía para niños en el mercado, pero realmente pienso que la originalidad, el enfoque de esta editorial es algo para destacar. Y bueno, ustedes tienen la suerte de que Panamericana los distribuya acá en Colombia y que sean muy accesibles. Lo mismo no ocurre en otros países de habla hispana. Verán que tiene algunos libros de su autoría y él además dirige la editorial. Algunos libros son ¿Por qué tienen nombre las cosas? Jean-Paul, ¿lo podés mostrar ya que lo trajiste? Este es ¿Por qué tienen nombre las cosas?, que es la colección para niños más pequeños de esa editorial, es así. Y otros títulos son Un día loco en la vida del profesor Kant o La confesión de San Agustín. Hay un libro dedicado a Heidegger, a Leibniz. Por lo que yo he podido leer, mezcla un poco de acercar al niño a la vida cotidiana de ese filósofo y al mismo tiempo plantear algunas de las preguntas que ese filósofo se hizo a través de diálogos en general. Y Boris Pfeiffer es de Berlín. Es escritor de cuentos infantiles, obras de teatro y poesía. Después de estudiar para guionista en la Academia de Cine y Televisión Alemana en Berlín, Pfeiffer comenzó a trabajar como director de escena en Berlín y Zúrich. En ese momento comenzó a escribir sus primeras obras, inicialmente para adultos, aunque posteriormente podrían hacer para niños principalmente. Es el autor de más de 30 volúmenes de la serie de culto, y acá lo tengo en alemán, así que está muy difícil, Die Drei Kids, La Pandilla Salvaje. Esa es la colección que está presente aquí en Colombia, en Panamericana, con varios títulos. Realmente yo he leído algunos del comienzo, tienen mucho gancho y al mismo tiempo te van haciendo pensar sobre algunos de los problemas más duros de nuestro mundo, visto desde la perspectiva de los animales. Como ustedes ven, mi lugar está bastante difícil porque son todos artistas de mucho peso, pero que no tienen tantos puntos en común. No es que tengo aquí 5 narradores o 5 poetas. Y eso, por otro lado, también nos muestra, creo yo, la riqueza que tiene en este momento el campo de los libros para niños, que es un campo que en este momento es muy fructífero en los distintos países de Latinoamérica y también de Europa. Yo creo que una característica común a todos estos libros es que su lectura también resulta apasionante a los adultos. No son libritos para niñitos, son libros para niños. Muchas veces ese diminutivo, cuentito, librito, nos está hablando de una desvalorización que a veces la obra la merece y no es este el caso. Entonces, bueno, pensé, si hago preguntas, vamos a intentar hacer una pregunta general y que cada uno de ellos pueda responder si les siente que esa pregunta lo convoca. La pregunta es, si la lectura de sus libros resulta apasionante a los adultos, ¿por qué son libros para niños o libros para jóvenes? Hay un escritor francés, Michel Tournier, que hablando de Alicia en el País de las Maravillas, dijo que ese libro era incluso para los niños. Y yo estoy en desacuerdo con él. Yo creo que no es así, que Lewis Carroll escribió esa historia pensando en una niña, él así lo cuenta, pensando en Alicia, y que en todo caso son libros incluso para los grandes. Entonces yo les pregunto, ¿cómo piensan ustedes este vaivén? ¿Escriben para niños incluyendo a los grandes? ¿O escriben para grandes incluyendo a los niños? ¿Cuáles son las decisiones que toman conscientemente para lograr esa inclusión de los niños?
¿Quién comienza?
¿Quién comienza?
Bueno,
tú, ¿quién? You want me to answer?
Bueno, yeah. Comienza Boris Pfeiffer.
Well, when I write a book, I'm thinking only of the children. I don't think I'm not thinking of the adults at all. I meet a lot of children. It's better like this.
A ver.
Yeah. Okay. So I'm only thinking of the children, and the flow of language, the style I use. Is the style and the language I use for children. You have to be a bit easier for them. I can use actually other imagines. My fantasy can work on a higher level if I work for children, in Germany at least. And then the adults, they love it. They love reading the book to the children, or they are going to the rooms of the children in the night and they will.
Sorry. Perdón, un problema. A nosotros nos está costando escucharlo a Boris, acá, a nosotros 5, y nos gustaría poder platicar con él. Y a la gente, el público que escucha directamente inglés también. Boris, seguimos en español y luego retornamos a ti, ¿ok? Porque hay un problemita para escuchar el inglés, ¿ok? Bueno, menena. Bueno, luego retornamos a Boris, que empezó bien fuerte diciendo que solo piensan los niños, ¿eh?
Bueno, primero que nada quiero saludarlos y darles las gracias por acompañarnos aquí en este mediodía. Bueno, a mí me pasa lo contrario que a Boris. Yo no pienso ni siquiera en quién estoy escribiendo. Bueno, por lo menos así comencé, ¿no? Cuando escribí el texto del libro Negro de los Colores, nunca imaginé que eso podía ser un libro para... No, ni siquiera un texto para niños. Era un texto que yo tenía una necesidad de comunicar, que no sabía para quién era. Era básicamente para poder expresar algo que yo sentía o tratar de responder una incógnita que me producía qué era aquello del mundo de las personas que no ven. Era un ejercicio que resultó ser un texto que a mí misma me conmovió. Y cuando lo mostré, como yo estaba trabajando unas ilustraciones con una editora de libros infantiles, pues quedé muy sorprendida de que esta persona, cuando leyó el texto, lo vio como un libro para niños. O sea, realmente para mí fue una gran sorpresa. Y hoy en día, bueno, pues valoro su criterio, porque encuentro que este libro de verdad pues consiguió un lugar muy importante, ¿no? En la línea de libros para niños. Pero me sigue pasando, casi todos los libros que he escrito...
Pero Menena, yo por ejemplo el otro día te vi presentar un libro que permite que los niños comprendan el cero.
Exacto.
En ese caso
sí, porque ese caso casi que me lo pidieron. Me dijeron, queremos un libro para niños que muy chiquitos que dé el concepto de los números. Entonces, pero sobre todo el concepto del cero. Y era, ese fue un caso muy gracioso porque la intención era conseguir un libro muy sencillo para niños chiquitos que explicara lo que era el cero. Y a uno le parece que es obvio que es el cero, claro, pero para un niño chiquito entender el cero es algo que no es una resta, es algo que no hay. Entonces, ¿cómo explicarle a un niño que algo que no hay es algo, es un concepto, ¿no? Entonces, el libro resultó ser un globo, una página que tenía un globo, pasas dos globos, tres globos, cuatro globos, cinco globos, seis globos, siete globos, ocho globos, nueve globos, y después un alfiler. Y ya, después del alfiler, la próxima página era cero globos, estaban nada más las cuerditas del y fue una maravilla, porque el concepto del cero lo comprendió el niño sin explicárselo, sin palabras. O sea, él al ver los globos del alfiler, él mismo entendió que era el cero.
Ahí sí,
ese sí fue un libro para niños, sí. Pero los otros han resultado, yo creo que vienen de un concepto, o sea, a mí se me ocurre algo que yo quiero, o sea, equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? O sea, ¿cómo explicarle a alguien qué es el equilibrio? Es un concepto, es casi que una filosofía sin ser
discursiva.
O sea, es filosofía casera, vamos a decir, o cotidiana, ¿no? La filosofía de todos nosotros todos los días. Y me pongo a ver, ¿cómo puedo enfrentar de una manera muy gráfica? No se olviden que yo soy diseñadora y mi mente funciona de una manera global. O sea, yo veo el concepto y al mismo tiempo me busco la ilustración que trate de expresar aquello, pero de una forma muy, muy, muy sencilla, y al mismo tiempo un texto que acompañe aquella ilustración sin competir, simplemente complementando ese todo, ¿no? Y así empiezo el equilibrio. Y a ver, ¿cómo puedo explicar el equilibrio de una manera muy gráfica? Se me ocurren tres bolitas y una línea horizontal. Entonces coloco una bolita abajo, una línea horizontal y dos bolitas que juegan en esta barra, tentando el equilibrio. Y con esa ilustración, que es con los tres colores básicos, amarillo, azul y rojo, y esa línea, una línea negra, pues trato de presentar lo que para mí yo entiendo que es el equilibrio en 12 páginas con unas frases muy cortitas. Y no es un libro para niños, no lo he pensado, porque creo que cualquiera de nosotros puede interpretarlo bien, pero lo que sucede es que creo que es un concepto muy sencillo, un concepto realmente muy complicado que está presentado de una manera muy sencilla, y por eso entra dentro de la etiqueta de los libros para niños. Pero yo siempre quedo con la misma cosa que no sé si es Jean-Paul que dice que sus libros son de 0 a 99 años. A mí me pasa.
No, 9, 9.
De 9 a 99. Bueno, los míos son de 0 a 99, así que
bueno,
así
lo siento yo. Creo que una palabra clave que está diciendo aquí Menena, que quizás sea un punto de unión entre niños y adultos, es sencillez. Creo que fue una palabra que dijiste varias veces. Buscar, no sé si te estoy interpretando bien, buscar una sencillez tal que exprese un concepto complejo y, bueno, quizás un camino posible para esta inclusión de los niños sea la sencillez. Irene, ¿cómo es tu relación con esta inclusión? Porque hay que incluirlos, ¿no? Si no lo incluye el autor, lo incluye el editor que dice esto, claro, va a convocar a los niños, pero la inclusión siempre la estamos buscando.
Sí, la verdad es que cuando tengo un tema, es el tema el que me dice para quién va dirigido. Y como la búsqueda del tratamiento, si va a ser para una historia muy lineal, con un lenguaje muy sencillo para niños pequeños, o algo un poco más complejo en donde tenga que desarrollar los personajes, bucear por su psicología y por distintos escenarios, es para más grandes, porque necesito un lenguaje más elaborado, una estructura más elaborada. Entonces es el tema el que me indica a dónde me dirijo, y ahí tengo que encontrar a un interlocutor inventado a quien hablarle. Pero pienso en el interlocutor, no pienso si va a ir a otros públicos, si va a ir para los adultos o para los más chiquitos. Me comunico con mi interlocutor para poder contar la historia.
Claro, muchos escritores de adultos dicen que escriben para sí mismos, que su interlocutor inventado, como está diciendo Irene, son ellos mismos. Es algo que los que escribimos para niños no podemos hacer. Si escribimos para nosotros mismos, no estamos escribiendo para ese interlocutor niño. Entonces ella, bueno, va creando. ¿Y son niños reales?
En general, sí.
Sí.
Si encuentro un sobrino, un nieto, algún niño que he conocido, y es a ese a quien le narro, porque ahí encuentro la tonalidad adecuada. Y el lenguaje. Sé que para los muy chiquitos la estructura narrativa tiene que ser lineal absolutamente, y que puedo comenzar a jugar con otras entretejidos dependiendo de la edad.
Bien. Bueno, Boris, te devolvemos la palabra que te hemos quitado. ¿Puede ser?
Yeah, so now
que vos decías que no, contanos de nuevo porque no todos te pudieron oír. Vos decís que solo pensás en niños.
Okay, yeah. I'm writing to my inner child. I have a child inside me, and this is strong, and this is why I can write for children very good.
No se oye.
Va bene. Parlo italiano. Allora, no, quello no, che faccio.
No? Non si sento.
No. I have to speak louder. Yeah. Really? Like this?
Yeah.
This is incredible. Okay, so I have to shout actually. Okay.
Okay.
So what I am doing is I'm writing to my inner child. There's a child living inside me which likes to listen to stories. And I can speak very freely to this child, much freer to a lot of adults, because the child doesn't know all these boundaries, all that, that closed things we are living in our world. But the child is still free to look at everything in a lot of different ways. And so I'm talking to this child. It's like writing poetry, actually, in a certain way. And this is what I use to create stories for children. And sometimes I put the stories into a detective story because children love detective stories because they are about justice. And sometimes I will put it about ancient times, or I will put it in a fable like The Wild Pack, which I wrote, and then the book will be totally different. But the common, what all my books have in common, and this is talking to the child, is how do we live together, and what how do we create our world? And this is the bottom of it. And this is the child inside me which is asking, why are children at a certain, or can children at a certain point get killers? How can we become what we become? This is so incredible what the adults do. And this is so strange, and sometimes it's so mad. And I don't hate the adults. I love to be an adult because it gives me a lot of possibilities which a child doesn't have. But actually, my inner child is still asking all these questions, and I'm listening to that, and then I'm going to write a story.
Okay. Jean-Paul?
So, I'm doing philosophy with child, and when I began, I had myself no child. So, I think that, like you, Boris, I wrote my first book for the child. I've been with my imagination. I could feel that I would have loved read these books when I was a child. But my problem was how can you speak about history of philosophy to children? Because the first solution would be to tell story. To tell biographies of philosophers, but biographies of philosophers are often very, very
boring
and uninteresting. And the other solution would be to try to translate the theories of the philosophers with child words. But when you do this, you lose the theoretical potential of the philosophy. You lose almost all the sense. So my approach was to use something that you can find in almost every philosophy, which is fiction. From the beginning, from Plato's dialogues, philosophy always go from a dialectical modality to a fictional modality. For example, in Plato's Republic, you've got this myth of Plato's grave. And when you tell a child this myth, Plato's grave, he can understand what's a theory of knowledge is. So that's my approach with this collection, Les Petits Platons, is to tell the fictions that the philosophers themselves told. And I try to do this with different levels of writing, so that an adult and maybe a philosopher who read these books can find some small things which will be pleasant for him too. So it's not important for me that the child understand everything, because when you are a child, you don't understand everything of the world you're in. But it's very important that the child feel that there is still sense to find behind the story he read. And that's the way I try to write, both for children and maybe for adults, because I know that maybe one reader or two of these books is an adult.
Muchas gracias. A mí me ha pasado con algunos de los libros de la colección de Jean-Paul, que tienen como el gancho narrativo de un buen cuento, de una novela, en lo que hace a la vida del filósofo. Y el peso de la reflexión, que en general yo en los libros que he leído es un diálogo entre el filósofo y alguien que un poco lo está acicalando. Entonces, en ese diálogo como que vos vas aprendiendo a pensar de ese modo y no es nada aburrido, lo cual es un gran logro. Creo que, claro, las nuevas generaciones van trayendo al mundo de los libros para niños los libros que ellos hubieran querido tener de niños, y así nuestro campo felizmente se va ampliando de una manera muy potente. Ahora, me gustaría que nos cuenten el mal momento, ese momento en que uno siente que está tomando un mal camino, ese momento en que uno agarra el lápiz y tacha, hace el bollo de papel y tira si escribe a mano, o bueno, se levanta y se va. ¿Qué es equivocarse en la escritura o en la concepción de un libro para ustedes? Me parece que ese momento en el que un creador siente que se equivocó, a veces es difícil de decir, de ser consciente, pero todos tenemos un momento en que por acá no es. Y ese no, creo que nos dice mucho de lo que estamos buscando.
Bueno, en mi caso, a veces el camino, o sea, si me doy cuenta de que no me gusta, lo dejé. O sea, si no hay nada ahí de contenido, a mí lo que más me interesa es el contenido. Cuando yo consigo un contenido interesante, ya me engancho. O sea, yo de aquí voy a sacar algo. O sea, cuando yo encontré la idea, el germen de ese libro, yo sé que algún día lo voy a lograr. No, si no me sale de una, lo engaveto y pasa uno un tiempo. Yo justamente el libro que presentamos con Andén Story Designers en el talento editorial, el último que presentamos, sí. Les conté que era un libro que tiene 12 años en una gaveta, pero yo estaba enamorada de esa historia desde el principio. Lo que pasa es que no había madurado suficiente. A veces las historias salen espontáneas y salen de una, pero otras son complejas. Y este libro en particular, que yo otra vez, claro que es un libro que puede ser que tú lo ves y es un libro de niños, pero yo como adulto lo hubiera comprado corriendo, ¿sabes? Es un libro que es muy gracioso y a mí me gusta como adulto, o sea, que si sigo con ese paraguas abierto.
El libro que nos cuenta Menena es un encuentro entre una persona que habla todo con Ep, a la mañana, sí, Clara, sí. Blanca.
Este es el libro, bueno, esta es la versión en papel que no me aguanté y le hice una versión de autor que nada más tiene 100 ejemplares firmados y numerados, pero bueno, esta es la versión de papel del que acabamos de presentar. Y es una historia que me da risa, porque ahorita que estábamos antes de entrar aquí, que estábamos hablando en tres idiomas diferentes, porque Jean-Paul hablaba francés, Boris hablaba inglés y nosotros tres hablábamos español y estábamos tratando de buscar las palabras, me recordé esta historia, porque en esta historia esta historia se llama Ana con A, Otto con O, y la historia corre de una niña que se llama Ana y que es muy linda, pero tiene un problema, habla español solamente con A. Y Otto es un muchacho encantador, pero tiene un problema, habla español solamente con O. Entonces ellos se encuentran y comienzan a hablar. Y el diálogo comienza, por ejemplo, Ana, Otto, clara mañana, con sol, vas a la playa, ¿cómo no? Y así van conversando y después salen, se van a nadar y tal, regresan, todo el tiempo está hablando cada uno con su vocal y van a un restaurante que se llama El Pez, donde está el mesonero que se llama Pepe, que tiene un problema. Habla español solamente con E. Y empieza un diálogo entre los tres personajes en donde Pepe habla, Pepe presente, déjenme ver que se les vende. Entre meses, bueno, el pez del chef es excelente. Él habla todo con E, Ana sigue hablando con A y Otto sigue hablando con O, y es una conversación absolutamente coherente como la que estábamos teniendo antes, en que cada quien estaba tratando de escoger la palabra que sabían en inglés o en francés y nada más decía tres palabras en francés y trataba de decir algo y el otro hasta que, bueno, cada quien habla su idioma.
No sé en Colombia, pero en mi infancia nosotros jugábamos ese juego horas. Y el primero que se equivocaba, pero horas podíamos
sostener. En mi casa jugábamos que uno hablaba con A, otro con I, otro con E.
La batata macabra se llama en
Argentina. Ya tú tienes la idea, quiero un libro así. Y este libro pasó 12 años, ya más o menos con la misma estructura, pero le cambiaba el formato, le cambiaba. Los personajes siempre fueron los mismos, pero alargaba el espacio, decía, no, va a ser una playa que es así, después lo ponía cuadrado, después lo ponía en colores, después le quitaba los colores, hasta que ya, después de 12 años, fue que salió el libro, pero, como te dicen, fue corrigiendo, pero nunca lo deseché. Claro. Si está malo desde el principio, si a la segunda me doy cuenta que el concepto no sirve, que el contenido no es, para afuera ya no sigue más. Ese es mi caso.
Tuyo, Boris, cuando estás, Boris, cuando
about the mistakes.
Cuando estás en una historia y yeah. ¿Cuál es el momento errado?
Well, you were asking about the mistakes. How it does feel when something is not going on? So I feel it like an obstacle totally. And normally, the first process of a story inside me is that I start from a little spark of something, some little idea, I put some questions on it, and it will grow. And then I use, of course, my ability of a writer to make a bow, to find the whole bow of the story, which can take months, which can take weeks, depends on the story. Then you start writing and everything will change again, because while you're writing, you know, everything is talking to you, everything is moving, whatever, everybody knows that's from his own ideas. And of course, a story has to get a flow. I think of the flow as the style, it's how the words run, and this is something which comes from the inside. It's a kind of picture, it's a kind of thinking, it's a mixture which you have to put in words. This is the easy process of work. But under this, there is the flow of the story, there's the spirit of the story. And this is, when this is obstacled, you will feel it in your writing. You will stop, you will see something is not moving in the right way, it is getting a little bit like this, and then you have to stop. And then you have to think. And then I can't sleep. And then I'm asking, what is going on? What is wrong here? Something is not working. And I'm asking, and I'm out of the world for this. And one morning after I slept, the answer will come. It always comes in the night. Mm-hmm. Or it comes if I'm meditating, meditating as a writer, not as a yogi. And and then when the answer has come, the flow will arrive again, and I can go on with my story.
Pero, ¿podrías contarnos alguna de esas respuestas? ¿Recordás alguna de esas respuestas puntuales? ¿Qué encontraste esa mañana?
No, I can't tell you the answers because they're all inside my stories, and you can read my books and you will see the answers. But I can...
No.
No, sorry, but I remember one day I had this obstacle for about 3 weeks, and this was horrible. I was writing a book for young adults about a guy who was afraid of being infected with HIV, and I wrote the first 30 pages, which were very important, because in the end of those 30 pages he had the sexual contact which was dangerous for him. And then I didn't know how to go on. I knew the story before that it stopped. And then for 3 weeks, every day, I went on my desk, on my table. I wanted to write, and nothing came out, nothing. So in the end, I walked on the streets, and I started to kick dogs and to shout at old ladies. I was so angry. And one morning, I knew only the next little scene, what the boy was doing the day after he had this meeting. Because he of course, he has to meet his girlfriend. And this was simple, but it took a lot of time. I don't know why. I really don't know. And normally, those things are things that you have something in your story there, and you forgot that it has to reappear here, that something has to cling together, that it has to be combined, and something is cut in you. And when this is opening again, it's like a kind of stream of energy, whatever, yeah? And when this opens again, then this is the answer. Ah, this is belonging together. And then a kind of net of that story is reawakening. But I don't have a concrete answer now.
Irene?
Bueno, yo creo que para bienestar de la humanidad, casi todos mis libros están comenzados sin final y guardaditos, bien guardados, porque Mi trabajo básico es viajando, es encontrándome con maestros y bibliotecarios, haciendo talleres, con mi compañera Clemencia, que está por aquí. Y escribir requiere de tiempo, de disciplina, de concentración. Y todos los días, a todas horas, estoy comenzando historias. Estoy en el aeropuerto y veo a una pareja discutiendo y ahí, buenísimo, una idea, y yo ya invento toda la pelea que están teniendo. Siempre estoy recogiendo chismes. Mis hijos dicen que yo soy una chismosa, y es verdad, porque me quiero saber las historias de todos, y tomando notas. Y ahora, con los celulares maravillosos, ahí es más fácil, porque ni siquiera tengo que sacar papel y lápiz, sino que escribo capítulos que no van a ninguna parte. Yo creo que es más la actitud, la necesidad de escribir lo que me mueve, y de vez en cuando alguna de esas historias es tan fuerte, tan me impacta tanto, me duele o me conmueve o me divierte tanto, que la misma historia es la que me obliga a finalmente avanzar y, como sea, irla convirtiendo en un libro. Pero me toma años. Yo hace 2 años, 3 creo que no publico, porque no quiero publicar lo primero que sale de todas esas pequeñas notas. Tengo 2 o 3 libros escritos así, que no sé si van a ir realmente a algún lado, pero no tengo afán. Si algún día son terminados, serán terminados.
I will be very short, because I don't present myself as a creator such as you, but more or less as just a worker. And as far as I'm concerned, my work as a publisher is not very different from my work as a writer when I write a text. That is to say that I just take materials, philosophical biography, works and so, or a story already written by another one, and I publish it, I try to integrate the different elements and to do something which is better and better. And at one time I will consider that it's finished, so it will be, I will be more or less happy with this result, but it's a process, and I don't have I'm never looking for a new idea or feeling that something is wrong. I just take the materials, and if the materials are good, my work is to integrate them, and to, at the end, to ask my wife if it goes well.
¿Y cuál es el? Porque los libros de Jean-Paul llama la atención la presencia de la ilustración, y una ilustración para nada convencional en general, y menos aún en un libro de filosofía. ¿Cuál es el vínculo que tenés con, como editor, con tus ilustradores?
At the beginning, I had absolutely no illustration culture. So the first book I published were very ugly. But I republished them since, and now it's a kind of discussion with each illustrator. But the important thing for me is just that the illustration respects the unity of the text, and that all illustrators are. Must be different. I choose always one illustrator for one philosopher, because I want to show to the young readers the singularity of a philosophical vision.
Por eso cada libro tiene un ilustrador diferente.
Yes, yes.
Ah. Y vos dirigís a los ilustradores. Vos conversás con los ilustradores.
Yes, I give a little philosophy lesson about the philosopher, his life, and.
Porque hay interpretaciones metafóricas fuertes en las ilustraciones de los textos.
Yes, but when I choose an illustrator, I know already his work, and I choose him because his work seems to sound well with the story. So after that, he draws something very quickly, and if it's okay, we work together. Sometimes it's very difficult. We have to choose someone else, and for Saint Augustine in this collection, for example, that's the sixth illustrator that finally made the book. So it can be very very difficult, but it's always a discussion about unity of vision of the philosopher.
Bien, bueno, como este Hey está dedicado un poco a los libros digitales, quería preguntarles ¿por qué hacen libros? ¿Por qué hacen libros y no hacen películas, cómics, obras de teatro? Y si además de libros tienen ganas de hacer otras tecnologías relacionadas con la palabra.
Bueno, ya nosotros, ya yo me enrumbé por ahí, o sea, estamos experimentando. Mi hijo Alfredo Cotén, que está presente aquí, y yo me invitó a crear una editorial digital con él, y estamos experimentando con algunos títulos de los que ya teníamos, entre ellos el de Ana y otro que acaban de ver, otro que se llama Doble Doble. Esta historia, bueno, esta es la historia en papel, que es un libro que tiene, se llama Doble Doble porque tiene doble función, o sea, la imagen, esto sucede en la pantalla, en el libro digital. O sea, esta imagen dice poner y así dice quitar. Y cada página es una imagen que es primavera, otoño. Así. Esta es spring, autumn. Sí, no, esta edición solamente son, bueno, esto es una prueba de autor que son, tengo solamente 5, que es la prueba de una edición limitada de 45 ejemplares, que esa no la tengo lista todavía, pero ya está en la pantalla y está en papel también. Estamos probando, es un experimento y bueno, es emocionante porque es otra plataforma, es como quien escribe una novela y decide llevarla al cine, pues no es simplemente contar la misma novela, hay que hacer toda una transformación del material en algo adecuado para ir a esta nueva plataforma. Entonces es todo un proceso nuevo que hay que aprender y hay que experimentar y probar, y igualito, equivocarse, tachar y comenzar de nuevo, ¿no? Pero interesante, sí.
Irene.
Bueno, realmente nosotros, mi esposo y yo, cuando digo nosotros, es nuestra nueva aventura. También estamos muy interesados en los libros digitales, pero como no como editores, sino dando servicios a los que sí saben hacer los libros, porque ni él ni yo somos editores, entonces no es un territorio. Pero nuestra intención real, más allá de tecnología o de edición, eso es facilitar el acceso al libro. Eso es lo que nos mueve. Cada vez es más caro el papel. A los lugares remotos llegan algunos libros, algunos maravillosos programas, pero siempre son insuficientes. No hay circulación fácil de los libros entre los países. El libro digital pienso que es una muy buena respuesta a estos temas. Por eso estamos muy empeñados.
Igual yo me atrevería a decir que tenés otra tecnología de la narración, que es la narración oral, ¿no es cierto? O sea, al ser narrador oral, tenés otro camino además del libro, ¿no? Que explorás, ¿es así?
Sí, pero sí, como para mí el libro es lo importante y la palabra escrita, es, yo voy de la tecnología a la imprenta manual, que son unas pequeñas imprentas tipo Gutenberg, y cuando voy a las comunidades y recuperamos historias en castellano o en la lengua indígena que sea, es posible escribir libros, publicar libros, escribir no, es publicar libros para que cada uno tenga su propia copia, no se quede en un ejemplar único que uno atesora, pero que haya circulación de libros hechos con mucho placer artesanal. Siempre es buscando que haya libros.
Bien. Boris, ¿tú haces teatro, yeah, cine?
Yeah, I do. I started as a theater director and playwright, and I did film, yeah, but I left TV later. I didn't like it there. The digital world is interesting. I'm working on it. A child in Germany, it is like this. They need their books, because you will see. Yesterday, a boy came towards me. He had one of my books, and you saw he had read it a lot of times. And it's his book, and you see how he lives with it. So the first thing is the paper book. But right now in Germany, we are working, because less children, especially boys, boys stop reading. And we are trying to regain them reading by using the digital world, because they are attracted by it. So what we are doing right now, it's an experiment. We do it for the first time. Will be a book which you read like a normal book, and then there are certain parts in it you have to read with your smartphone or your tablet. And if you don't read this part, you don't get the next chapter. So we really are mixing those two parts of the world. And we will see what happens. I don't know, but I think some boys we will get, because it's a kind of playing. It's there's some secret in it, and we will see how it works. It's an interesting project we just started. Play theater is another thing. Musical is another thing. I will do a musical out of the Wild Pack for the German school in Shanghai. But I don't put together all those levels. A theater play is a theater play, and there's music in it, whatever, and a musical is a musical, and a book is a book, and then we will make that digital book, and we will look what happens. But it's not necessary to mix it all up to have a big new world.
Disculpen que el tiempo nos apremia. Sería hermoso seguir conversando realmente, pero nos gustaría abrir a preguntas del público. Tenemos 5 minutos y allí tenemos una pregunta. Uy, 2 preguntas. No sé si podremos más de 2 preguntas.
3, 4.
Sí.
La pregunta mía es muy sencilla. Se habla de la relación adulto-niño con este tipo de libros. Si a opinión de cualquiera de ellos, lo que conocimos como literatura clásica infantil, las publicaciones sobre todo de hace muchos años, de repente no cometió lo que podríamos llamar error, o no sé si de pronto es anacrónico decir error, de excluir al adulto y de subestimar al niño. Es decir, la literatura infantil que uno lee hoy plantea temas más profundos o más adultos, o está ofreciendo una doble lectura que el niño puede acceder y el adulto, pero si uno va a la literatura llamada infantil o juvenil hacia atrás, que se publicaba, pareciera que eso no era posible. Algo parecido está ocurriendo en el cine. Sí, el cine de Disney atrás parecía infantilizaba. Las películas que uno ve hoy tiene una lectura donde el adulto ve temas que incluso a veces uno se cuestiona si esa película es para niños, donde hay temas muy fuertes como la venganza. Por ejemplo, en Grandes Héroes, para referirme a películas recientes, está el tema de la venganza muy fuerte. Incluso hasta en Pingüinos de Madagascar está el tema de la venganza fuerte y el tema de los estereotipos de belleza. Y uno dice, bueno, entonces si hacia atrás se cometió el error, entre comillas, de subestimar al niño y excluir al adulto.
Irene.
Ay, me estaba despidiendo de mis amigos. Qué vergüenza. Solo la última frase, la de la pregunta, fue la que me perdí. Estaba oyendo todo el resto sobre los temas que son para adultos, que se excluyen de la literatura infantil.
Sí, que si la literatura clásica infantil que uno conoció hace años atrás cometió, entre comillas, el error de excluir al adulto y de subestimar al niño.
No, yo creo que al contrario, en la literatura clásica, por ejemplo, si vamos a Perrault, a Andersen, a los hermanos Grimm, los temas son muy fuertes. Ustedes recuerdan, por ejemplo, a Pulgarcito, el cuento de Pulgarcito, en donde hay un ogro que va a devorarse a los niños y finalmente con su astucia engaña al ogro y el ogro saca el cuchillo y le corta la cabeza a sus propias hijas. Eso es muy fuerte. O Caperucita Roja siendo devorada por el lobo, Hansel y Gretel. Yo creo que los temas de los que se llaman temas tabú han sido tratados a lo largo de la historia y se han narrado para niños y para adultos. Antes no había esa distancia, niño o adulto. La comunidad entera escuchaba las narraciones y cada uno lo interpretaba según su edad, su historia personal, y no había esa separación. Pero los temas siempre se han tratado, o si no, no sería literatura. La literatura tiene que dar cuenta de quiénes somos como seres humanos, decir que tenemos angustias, sueños, deseos, dilemas, sobre todo muchos dilemas, dudas existenciales. Hay maneras simbólicas de hacerlo, y a través de ese simbolismo y esa ficción, adultos y niños nos encontramos allí. Por eso leemos, o si no, no creo que nos interesaría.
Mi pregunta es si existe realmente el momento de poder hablar de un boom de la literatura infanto-juvenil, porque existe un movimiento en algunos países en donde se ha comprobado una venta exacerbada de libros infantiles y aquel atisbo de considerar si es el boom de la literatura infanto-juvenil. ¿Es real o no?
Bueno, Boris.
Yeah. In Germany, there's a boom in children's literature. So all the bookstores are building new apartments for children's books, and this is due to some reasons. Especially the discussion about the children's are reading less and less is bringing adults to buy more books for them. Yeah, that's true. And only 20% of the books for children in Germany are sold in the internet shops. 80% are sold in the bookstores. So it's the only booming part of selling books now, right now in Germany.
Bueno, vamos a tener que terminar. Los autores...
Queda una.
Tenemos una última pregunta antes. Les cuento que los autores afuera pueden firmar sus libros, cada uno de ellos han traído sus libros, así que si ustedes quieren leer los libros, hacerles preguntas, se pueden encontrar con ellos afuera, junto a la tienda. ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Podemos?
Última.
No, no podemos. Bueno. Afuera. Gracias. Muchas gracias.